¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
¡Claro, que salió corriendo! No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, estamos comenzando una nueva emisión de La Venganza Será Terrible, sin público.
Sí, señor.
El estudio desierto. Incluso hay patos vica que impiden el ingreso de cualquier persona que fingiendo una determinada cercanía, sí, pretenden ingresar a este estudio.
Ponen voz de locutor los que quieren intrusar la radio.
Sí.
Y entonces dicen con permiso.
Claro.
Y los patos vica reconocen que no son locutores.
Además, cuando el pato vica no reconoce de qué se trata, procede a echar.
Y sí.
En la duda te echa.
Sí, por las dudas lo he echado.
Sí, sí. Acá incluso ha sido echado el director de esta radio.
¿El director? ¿Eduardo Liberti?
Exactamente.
Y pero mira que tiene voz de locutor.
Tiene voz de locutor y todo, pero no lo reconocieron los patos vica.
Bueno,
pero... En esta radio hay unos patos vica que son muy rigurosos, demasiado rigurosos. Y se complacen, casi hacen un torneo entre ellos, a ver, en rechazar gente.
Bueno, pero no. Entonces, puede ser, señor.
El torneo consiste a ver cuál de los patos vica niega más entradas.
Bueno, pero así es como la radio está vacía, hay puestos vacantes de gente que está esperando ahí ser ocupados, porque los patos vica no los dejan entrar.
Así es.
Acá hay que tener una programación.
Muchas veces no dejan entrar a las personas que vienen a trabajar en su correspondiente programa.
Sí.
Por ejemplo, a Hugo Paredero, prácticamente una vez por semana o dos,
sí,
le impiden la entrada.
Bueno, señor, igual a Paredero
le impiden la entrada. Por eso aparece solo Ani Ventura, salvo cuando no la dejan entrar tampoco a Ani Ventura.
¿Y entonces qué hacen? Ponen
que hay suplencias que hacen el del bar. los del bar a veces hacen los programas.
Los dejan pasar a los del bar porque como vienen,
y vienen con un sándwich en la mano,
claro, señor,
entonces lo dejan pasar. Y muchas veces en los programas, tanto el de Ani Ventura como el de Villarruel, etcétera, etcétera, lo hacen los del bar.
Y bueno, señor, pero así me parece que no podemos.
Y así continuar. Estamos en un problema, ¿no?
Y sí, ¿qué le parece?
Bien, eso explica también alguna que otra falencia en el desarrollo de la programación.
Mire que así, si los oyentes se acostumbran a escuchar al del bar, después lo van a empezar a pedir, ¿eh? El día que no venga el del bar a hacer el programa, lo van a pedir los oyentes, que vuelva el del bar.
Sí, claro. Sí. Ese es el problema. Dejaron entrar el del bar y el del bar lo está haciendo muy bien.
Muy bien, es muy bueno.
Muy bien. ¿No? Hay programas que antes no los escuchaba y ahora los escucho porque lo hace el tipo del bar.
Sí, yo también.
Bueno.
Bueno, pero hoy logramos entrar, estamos aquí sin público, pero atención que mañana estaremos recibiendo a la gente en el Caras y Caretas de Buenos Aires, estamos hablando.
El que habla es Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. En la calle Venezuela 330 está el auditorio Caras y Caretas.
Sí, sí, sí.
A las 8 de la noche los esperamos allí y también el viernes.
¿Ya han terminado las vacaciones de invierno?
Sí, terminaron.
Bueno, entonces no va a venir nadie, ¿no?
Terminaron y...
Qué lástima, porque estaban viniendo muchas personas,
sí,
y ahora de golpe... No va a venir nadie, ¿vio cómo es esto?
¿Por qué de golpe?
Termina las vacaciones y hay como una especie de anticlímax.
Sí.
La gente se retrae, hay una cierta depresión general.
Bueno, señor.
Sí, sí.
Pero también gente que no está escolarizada, o sea, que ya terminó el colegio.
Sí.
Que no le altera si tiene o no tiene vacaciones.
No importa, se contagian de ese estado depresivo, deceptivo,
sí,
y no vienen.
Bueno.
Lamentable. Y se ve en todas partes, ¿sí?
¿Por qué? ¿En dónde más lo ve esta situación?
No sé.
Bueno, no lo sé.
En mi casa, por ejemplo.
Bueno, pero en su casa no es un parámetro de la sociedad.
Y bueno, pero es el único que yo tengo. Así que yo siempre me refiero a lo que pasa en mi casa, a lo sumo la casa de al lado,
sí,
y lo tomo como un valor de orden universal.
Bueno, ya dio el primer paso en el periodismo.
Sí, así es. Bien, noticias.
Atención Pergamino, el día 11 de agosto estaremos allí haciendo La Venganza Será Terrible en la Casa de la Cultura de Pergamino.
Sí, sí, claro.
Las entradas están allí en la Casa de la Cultura y también en Peppers, que es la segunda institución cultural más importante de Pergamino.
Me contaron que hemos estado en la Casa de la Cultura. Es decir, la última presentación que hicimos nosotros
fue ahí.
Fue precisamente en la Casa de la Cultura.
Bueno, fue hace mucho eso.
Sí, sí, fue hace mucho.
Yo no estaba.
Mucho que... más de lo que yo pensaba, ¿eh? Yo pensé que Pergamino era uno de nuestros lugares más frecuentes, y sin embargo, hace ya bastantes años que no vamos.
Sí. Yo no fui nunca con el programa, de modo que
claro,
tiene que ser más
sí,
de
eso ya
años.
Es un dato.
Sí. Bueno, pero allí estaremos, ¿eh? El día 11 de agosto, entonces, en Pergamino, y atención a gente de Mallorca, de Palma de Mallorca, de Madrid y de Barcelona, porque estaremos en el mes de septiembre en esas ciudades.
Sí.
En Palma de Mallorca, el día 15 de septiembre, en el Truy Teatre. En Madrid, los días 19 y 20 de septiembre, en la sala Galileo Galilei, ahí en la calle Galileo 100, las entradas están en Tiquetea. Y en Barcelona, en el Teatro Apolo, el día 22 de septiembre, y las entradas también creo que ya están a la venta, ¿eh?
Están a la venta, y están a la venta en un lugar que ya en un foro de venta de entradas.
Sí, acá dice salaapolo.com, pero el sitio
el sitio de entradas.
Noticumi.com.
Ese es el de las
entradas de Barcelona.
Entradas de Barcelona.
Es que en este sitio debe haber un link a ese noticumi.com.
Muy bien.
Como sea, si no, entran al Facebook de La Venganza Será Terrible, que
sí,
es La Venganza Radio, Y ahí hay un link que lo guía, lo orienta hacia donde...
El caso es que ya está en venta, en todas
sí,
partes.
En todas partes.
Tanto en Palma de Mallorca como en Barcelona, ya en Madrid estaban en venta desde hace...
Sí, hace bastante.
Bastante, ya están vendiéndose también a un ritmo aceptable.
Bien, entonces todo eso será en el mes de septiembre.
Bien, ¿quiere que pasemos a la parte conceptual de este programa?
Estoy decorando el cuarto de huéspedes.
¿Usted tiene cuarto de huéspedes?
No, en verdad, clausuré el lavadero. ¿Lo quiere un lavadero?
¿Cómo? ¿Y qué va a mandar a los huéspedes al lavadero?
No, pero ¿qué hace que un lavadero sea tal? ¿Que usted ponga lavarropas ahí? Después...
Sí, que usted tenga lavadero. En realidad, muchos lavaderos ni siquiera tienen independencia. Están contiguos,
claro.
Están contiguos que forman parte de la cocina.
Bueno, pero eso es un lavarropa en la cocina.
Claro, y usted a partir de cierta baldosa dice, le empieza a llamar lavadero.
Claro.
Y ahí está, hay una canilla, lo sumo.
No, yo tengo lo que era un lavadero que también le decía el cuartucho.
Ah, sí, sí. Pues sí, porque siempre es un lugar humillante.
Y uno va tirando cosas.
Sí, sí, una mugre. En mi casa de niño, que era una casa muy grande, el lavadero estaba prácticamente al aire libre. Era una especie de galería descuidada.
Claro.
Y en la cual había una pileta.
Eso hay en un lavadero, una pileta.
Era una pileta.
Con una rejilla.
Ese era el lavadero, era el peor lugar de la casa.
Bueno, pero eso, si usted...
Junto con el gallinero.
Ah, nunca estuve el gallinero.
Del que no quedaba lejos.
Claro. Me hubiera gustado tener un gallinero.
Sí, ¿no?
Sí, me hubiera gustado.
Antes las casas bien
tenían puertas, varias.
Tenían un gallinero.
Sí.
Naturalmente, claro.
Pero
ahora creo que están prohibidos, ¿eh?
Sí, está prohibido. Sí.
Salvo Mario Macta fue la última persona que yo conocí que tuvo gallinero.
¿Él tenía gallinero?
No, no tenía gallinero porque vivía en un departamento, pero según Ulanowski,
sí.
Macta criaba gallinas.
Haciendo honor a su apodo avícola.
Sí, sí, el pollo, justamente. Sí. Entonces tenía gallinas para contribuir a su economía. O sea, tenía gratis los huevos.
Pero eso
y cada tanto se le morfaba una gallina.
¿Es conveniente eso?
Sí, no lo sé.
Yo creo que la inversión costo-beneficio no le sirve.
No. Antiguamente, evidentemente, sí lo era, porque los huevos caseros formaban parte de la economía familiar.
Claro.
E incluso la ingesta de pollos que eran del propio gallinero.
Sí.
Y bueno, ahora no sucede tal cosa, no, lamentablemente.
¿Y quién se encargaba en la familia de liquidar, de elegir y de liquidar al pollo para hacerlo al horno con
papa? El ama de casa. El ama de casa daba muerte al pollo.
Sí,
sí, estirándole el cogote.
Sí, eso me lo han contado, nunca lo vi, pero...
Sí. Bueno, discúlpeme que
no,
me he ido, ido por las ramas.
Sí, sí. Esto le decía porque quiero acondicionar el cuartucho como un cuarto de huéspedes para recibir a las visitas que se quiere quedar a dormir. La gente que viene a mi casa, por lo general, se quiere quedar a dormir.
¿Se quiere quedar a dormir?
Sí, me dice, no podría quedar. Y bueno, sí, quédate.
Y entonces sí conviene tener un cuarto de huéspedes, porque si usted... no tiene más remedio que...
Y sí.
Dejar que las personas se queden a dormir y no tiene cuarto de huéspedes, evidentemente van a tener que dormir con ustedes.
No, por eso.
Y a veces es un poco enojoso. Imagínese que usted lo visita, ya que estamos, pongamos por ejemplo a Liberty.
Sí.
Eduardo Liberty lo viene a visitar, se entretiene contando anécdotas, etcétera.
Sí, de la radio.
Y después dice, me podría quedar a dormir porque... A esta hora me da miedo andar por la calle.
Sí, porque no pasa más el...
No pasa más el tranvía.
No pasa el 36.
Bien, y entonces usted dice, bueno, ¿cómo le va a decir que no?
No, desde luego.
No, desde luego. Y entonces va a tener que hacerle un lugar en su cama, o en el suelo, o dormir usted en el suelo y él en la cama.
Sí, bueno, pero es una situación...
Por eso no es una situación muy cómoda.
No.
Ni para usted ni para él.
No, por supuesto, señor.
¿O se cree que a Liberty le hace gracia dormir con usted?
Pero si yo no digo...
No, señor.
Pero me lo pidió él.
Imagínese. Yo no estoy para que este programa divulgue estas cosas.
No, bueno, señor, pero...
Pues mañana sale en el Clarín que a Liberty se queda a dormir en su casa y duerme en su cama.
Bueno, señor, claro. Pero lo pidió él y estamos planteando.
Bueno, entonces por eso hace muy bien usted poner un cuarto de huésped.
Un cuarto de huésped, por las
dudas.
Acá
tengo un dossier,
¿sí?
Enviado por la Asociación Argentina de Dueños de Cuartos de Huéspedes, que dice consejos para decorar la habitación,
sí,
de los huéspedes.
Hay que decorar.
Y empieza hablando de la limpieza.
Bueno, pero
que no, para mí no tiene nada que ver con la decoración.
No, la limpieza.
Una cosa es la decoración y otra la limpieza, señor.
La limpieza es un supuesto previo a la decoración.
Dice, dale una buena pasada de aspiradora y limpia el polvo de los rincones, y limpia las lámparas y las estanterías. Puede ser una buena idea, a ver,
sí,
ponerte en el lugar de tu invitado. Es decir,
¿cómo?
Si, y no sé, si se queda Liberty, usted propóngale cambiar de lugar.
Claro, hago como que soy él.
Y tumbarte, ah, no, claro, tumbarte en la cama del cuarto de huéspedes y encontrarás zonas que te has dejado sin limpiar.
Claro, sí.
Me refiero en el cuarto de huéspedes, no,
sí,
en tu propio cuerpo.
Claro, te has dejado, se nota que proviene de España, porque aquí se diría dejaste sin,
sí,
¿no?
Bien.
Claro, porque desde ahí usted se pone en la posición en la cama, como si usted fuera el huésped, y queda mirando hacia el techo.
Ya, y ve las telas de araña.
Y ve, mire, telas de araña, manchas de humedad.
Sí, sí. Cucarachas que avanzan,
bueno,
por las paredes.
Pequeños detalles que en posición vertical uno no ve.
Claro,
que
claro,
se tiene que
cierto, es cierto.
Y el huésped además tiene una mirada más aguda sobre el territorio.
Sí, porque está tratando de evaluar el lugar que usted le ha asignado.
Sí.
¿Para qué? Bueno, para saber cómo lo considera usted.
Es eso.
Porque uno tiende a pensar, si me encaja en este lugar, es porque cree que es el lugar que yo merezco.
Y bueno, el lugar indica la reputación,
claro,
que su anfitrión tenga de usted.
Acá dice que es muy importante poner a disposición del huésped un cajón, un estante o una parte del armario, incluso con perchas vacías.
Sí, por supuesto.
Usted libera entonces en esa habitación no todos los muebles. Usted
no
tiene cosas en los muebles. Pero traslada sus cosas, las amontona en un sector del armario y otros sectores los libera.
Los libero.
Para el huésped. Ahora bien,
sí,
que en las partes que guarda usted sus cosas, tiene que tener una llave.
No, señor. Si
sí,
se pone,
señor.
Pero son huéspedes de confianza.
El huésped abriendo los cajones, a ver qué tiene usted.
No, pero son
¿qué
cosas
tiene usted guardado? Por ahí usted tiene guardado una colección de revistas pornográficas, ponele.
Bueno, pero eso...
¿Y a usted le gustaría entrar en la pieza del huésped? Está el huésped leyéndole
bueno,
sus revistas pornográficas. O por ahí usted tiene...
¿Ah, se leen?
No fotos, sé, fotos de desnuda de sus novias.
¿Pero por qué voy a tener ahí las
y
fotos?
Y que en algún lugar la tiene que poner.
Pero me la llevo...
No la va a poner en su pieza.
¿Por qué no la voy a
porque
poner en
no,
mi pieza?
Porque viene la novia de ahora, le abren la...
Bueno, señor.
Y entonces dice, ¿quién es esta? Entonces usted las guarda en lugares... digamos, en los arrabales de su casa.
Claro, más inaccesible.
Por ejemplo, en la que va a ser la pieza de huésped. Pero tiene que cerrar con llave.
Bueno, si usted tiene ahí...
Con cartas tiene, comprometedoras de tipas.
Bueno, pero ¿por qué tiene todo eso? ¿Quién es usted?
Por ahí las tipas justamente andan con el huésped.
Claro, o sea, con la Liberty.
Con la Liberty o con el que sea.
Sí.
Y el tipo dice, oh, mirá lo que hay acá, voy a leer estas cartas. Y ahí se entera
ella.
Y se le aparece en su pieza con un cuchillo. Así que andás con mi novia, Junis Gran 7.
Pero señor,
no, yo, hay que estar preparado para estas cosas.
Bueno, sí,
señor.
Pero usted está planteando una situación un poco extrema. Yo no tengo fotos de exnovias desnudas.
¿Ah, no?
Ni cartas comprometedoras de exnovias.
¿Qué hace usted con eso?
Además, las fotos de novias desnudas o cartas, si son ex... Todo eso se quema, va, al incinerador.
¿Quema? ¿Cómo lo va a quemar?
Se quema,
¿no?
Desaparece
y
todo.
No hay cosa mejor que mirar fotos de antiguas novias desnudas.
Es horrible eso. ¿Cómo va a andar mirando fotos de novias viejas?
Bueno, en todo caso...
Yo, además, en ese lugar del placar que libero...
Sí.
Digamos, la parte que no libero, la uso como despensa. Entonces, por ejemplo, guardo latas de duraznos en almíbar.
Si la van a afanar.
No se la afana, sino...
Si la afanan o le hacen agujero a la lata para tomarse el jugo.
No, pero ¿quién viene?
Yo conozco a los huéspedes, señor. He tenido huéspedes como Jorge Dorio.
Ah, bueno, eso es otro cantar.
Bueno, acá dice, ropa de cama.
Sí.
Ah, claro, sí.
Ah, sí.
No va a venir el tipo con sus sábanas.
¿Pero usted se la deja hecha la cama o le da la sábana?
No, se la deja hecha, señor.
Y pero él no puede dudar de que esa cama...
Puede dudar, usted... claro, bueno, con toda la justicia. A todo el mundo le gustan combinaciones diferentes de edredones, mantas, almohadas. Así que deja que el invitado decida. Haz la cama con una selección de almohadas duras y blandas.
¿Cuántas almohadas te crees que tengo? Sí, yo tengo una sola, señor.
Señor, el Ritz de París.
Además, duras y blandas.
Sí.
Encima, variadas.
He ido yo a un hotel donde te daban una especie de degustación de almohadas.
Sí.
Y vos elegías.
Y mira usted.
Bueno, Pon una manta calentita a los pies de la cama, menos en verano.
No, en verano no, claro, por supuesto.
Y una deja una colcha de repuesto.
¿Una qué?
Una frazada de repuesto o incluso un edredón en una caja o una cesta para mantas,
sí,
en un lugar evidente, no la meter abajo la cama.
No, por si le da frío que pueda acudir, claro, a esa prenda, sí, sí, bueno, de manera fácil.
Artículos de tocador.
Eso es importante. Creo que como detalle se los deja arriba de la cama. Tres jaboncitos, por ejemplo.
Ajá.
Que compongan una escena, puede ser, por ejemplo.
Una escena con tres jabones, ¿qué escena va a componer?
Y sí, puede ser
un tranvía llamado Deseo.
No, una serie, por ejemplo, de una estrella, una luna y un sol.
Ah, claro.
Es el cosmos.
Qué fantástico.
El jabón.
¿Advertirá esa intención suya?
Sí.
¿O pensará que usted fue al almacén y compró tres jabones cualesquiera?
No, señor, es un detalle que es valorado. Ese. ¿Sí? Además, el tipo ya... sabe cuál es el patrón de la serie. Vio que eso es como un test que le hacen los psicólogos.
Sí, yo nunca fui a...
Le dan objetos y le dicen, bueno, ¿cuál es el patrón de determinada serie? Continúela hasta el número 18, por ejemplo.
Ah, y usted empieza, y usted dice, Saturno...
Claro, tiene que seguir.
Sí, claro.
En el caso de que fuera ese el patrón de la serie.
Bien.
Pero pueden ser animales, pueden ser jaboncitos temáticos. Le deja ahí.
Bien. Las toallas limpias son imprescindibles también.
Sí, señor.
Hay que dejar una toalla grande de ducha, una de manos, una manopla también, que no sé lo que
¿Para
es.
¿Para qué?
No sé, por si viene alguno.
No, señor, una manopla es para agarrar cosas calientes.
Y no sé. Puede ser útil dejar una caja de pañuelos.
Sí, está muy bien.
Para un toque atento también. Y una cesta de artículos de tocador. Ahora, ¿él tiene baño para él? ¿O usa el baño común?
Bueno, no, hay un baño de huéspedes.
Ah, eso es lo más difícil. La habitación de huéspedes tiene cualquiera.
Claro.
Ahora, baño de huéspedes.
Es un baño que adaptamos a baño.
¿Cómo lo adaptamos a baño? ¿Qué le pone? ¿Cómo hace adaptar?
Lo adaptamos, o sea...
Era le pone un tacho.
tiene como una canilla que puede hacer las veces de duchador. Porque no, le ponemos una manguera con regadera.
No.
Y un pequeño... Tiene la pileta. La pileta de lo que era lavadero la tiene como para lavarse los dientes.
Claro. Bueno, está bien.
Una higiene personal básica.
Sí.
Básica.
Después, luz. Coloca una lámpara en la mesita de noche. Un velador, señor. ¿Cómo no va a tener velador?
Bueno,
quizás... Que lee con la luz de arriba. Después el tipo está leyendo y tiene que bajarse la cama para apagar la luz.
Bueno, por eso, pero...
No, y además no se puede leer con luz de arriba. La literatura es pésima.
Es muy difusa.
Sí.
Con tubo fluorescente.
Sí, es horrible.
No hay libro que le pueda gustar.
Dice... Si tu casa es oscura...
Sí, es muy oscura.
Sí. Deja también una linterna pequeña.
Ah, bueno, es muy oscuro entonces todo.
Sí. Para ir al... Si no tiene baño privado, para ir al general, como no sabe dónde están los interruptores de la luz...
No conoce.
Y no conoce que agarre una linterna.
Sí, porque si no despierta también al resto de la familia.
Sí. Entretenimiento, dice.
¿Qué?
No sé. Y ahora voy a ver. Prepara un bloc de notas y un bolígrafo.
¿Cuánto tiempo se va a quedar? Discúlpeme, porque...
Sí, no sé.
¿Hasta ahora?
Claro, es mejor tratar de que se vaya cuanto antes, ¿no?
Tiene más cosas que yo.
Unas revistas recientes, un par de libros de gran formato, una guía local, una radio o televisión.
O televisión.
Todo esto convertirá la habitación de invitados en un refugio... Yo no quiero que se convierta
claro,
en eso.
Claro, mucho mejor que el resto siempre de su casa.
Primero va a empezar a traer minas.
¿Por qué va a traer minas
ahí? Y estarán encantados de estar allí. Y ayúdelos también a mantenerse en calor, dándole una estufa, por un brasero.
Bueno, no, un brasero no, porque es peligroso.
Un brasero. O, cuidado, dice, porque estarán tan cómodos que puede que no quieran ir.
Ah, ¿vio?
¡Ah! Vamos a lo que yo digo.
Y ahora lo hizo al final del informe.
Al final, casi al final del informe me viene a decir... Que si yo hago todo esto, los tiempos no se van a ir más.
Bueno.
Entonces, póngalo que se mueran de frío, al otro día se quieran ir.
No, señor, porque hay que ver con qué propósito están allí. Hay personas que vienen por algún fin determinado, por ejemplo, usted tiene una persona que viene del exterior.
En general es eso, no tanto del exterior, sino más bien de un pueblo del interior, una ciudad de provincias. Se van a quedar un par de días en Buenos Aires, se alojan en su casa.
Se alojan en casa, tienen un congreso es mecánico dental, mi amigo.
Ajá.
Y tienen un congreso de mecánicos dentales que se hace en Puerto Madero. Entonces tiene que ir todos los días al...
Claro. Allí. El asunto es que no le deje los dientes desparramados por ahí.
Y bueno,
pero... Por ahí se trae el laburo.
Y trae, pues vio que trabajan con prótesis y
todo. Sí, dejan todo con yeso.
Claro.
Con una cosa colorada que no sé qué es.
No sé con qué.
Plástico colorado.
Y alambres.
Alambres y cosas que tienen fuego.
Ah, sí,
como unos fueguitos para derretir los materiales.
Pero bueno, cuidado porque estoy inflamable.
Cuidado. Todo eso, por ahí un incendio pavoroso. Por culpa de su amigo que es mecánico dental.
Y bueno, señor.
Que acá no vengas a trabajar, decirle.
Sí, pero ese.
Acá veniste, te alojás, pero. Porque por ahí derriten metales.
Bueno,
sí. Dientes de oro, por ejemplo.
Bueno, del oro.
Se los puede afanar, los dientes de oro.
¿El oro? ¿De dónde lo trae el oro?
Y traen oro, compran.
Sí, compran oro.
Los mecánicos dentales tienen oro.
Ah, mire, van ahí a la calle Libertad.
Sí, sí. Para hacer dientes, ahora ya no hay más dientes de oro, ¿no?
No, yo no veo, ahora veo que son de plástico, de materiales.
Antes un diente de oro daba una cierta categoría social, ¿no?
Mm.
Bueno, otra cosa importante, que es la intromisión del huésped en su vida.
Sí, empieza a opinar también de sus movimientos.
Opinar. ¿Cena con usted el huésped?
Y sí, si usted está en la casa y cena, el huésped también es invitado a cenar.
¿Qué tan seguro está usted en su habitación con la presencia del huésped en la casa? Deambulando por ahí a la madrugada, por ahí se equivoca y se le mete en su pieza.
Bueno, sí, yo mire, además trabajo todo el día y llego tarde, él me dice que se quedó unos días más en mi casa y mi novia lo atiende, bueno...
Claro, bueno, ¿qué garantías tiene usted de que esa vecindad no haga saltar un romance entre ellos? Y usted llega un día y se encuentra al mecánico dental en cuestión...
Haciéndole la dentadura a mi novia.
Haciéndole la dentadura a su novia.
Sí, bueno.
Por utilizar una metáfora.
Sí, es una situación riesgosa. El amor es riesgo también.
Claro, es riesgo permanente.
Y usted sabe que es así.
Pero usted no puede prohijarlo.
No.
Esta especie de traición.
No, yo ahí le digo, bueno, mira, esto en mi casa no.
Claro. Si querés, vaya en otro lado.
No le digo eso, no lo sé.
No sé. Pero esa es una frase que siempre se dice.
Sí, pero me
parece... Vaya en otro lado, pero no aquí.
No, pero
como
no...
Como si el principal problema fuera donde lo hiciera.
Sí, la locación.
Eso es absurdo. Aquí en mi casa, en mi cama. ¿Qué importa dónde lo hicieron? Lo que le importa es que lo traicionaron en su cama. Bueno, es un detalle secundario en qué cama lo hicieron, señor. Lo importante es que el tipo anda con su novia.
Bueno, pero uno simboliza.
Y dice, ay, no, en mi cama no. Bueno, entonces el tipo dice, cambiamos de cama y no hay problema.
No, pero bueno.
Pero no me negará que esto es bastante frecuente.
Sí, sí. Es que lo primero que surge de...
En mi casa, dice el tipo. ¿Y qué tiene tu casa?
En mi
propia. De sacrosanta.
En la misma cama en donde nos amamos.
Sí, en la misma cama, la única que hay. Bueno, ¿qué querés que haga? El tipo... estalla el amor, estamos en la cama donde nos amamos,
sí.
Y yo le digo, no, un momento, no, mejor vamos a otra cama, porque no sucede nunca eso.
Bueno, pero señor,
si ustedes ya lo han traicionado, es porque han saltado por encima de cualquier escrúpulo.
Bueno, sí.
No va justamente a pensar en ese detalle. En que, cambiemos la sábana, porque anoche en esta misma sábana he dormido con él.
Y bueno, sí.
Dice su novia.
Bajo el mismo techo, frente al portarretrato con mi cara.
Claro.
En la foto.
Empieza con todos los detalles secundarios. No.
La foto que nos sacamos en Bariloche.
Sí.
¿Te acordás?
Y debajo de la araña que compramos juntos en Murano.
¿Te acordás?
Sí.
¿Y por qué justo aquí?
Claro, no podía ser en otro lado. No podía ser en otro lado.
Bueno,
eso debe hacernos pensar más de una vez antes de recibir a un huésped.
Y bueno, sí, por supuesto. Además, son parte de son cosas que forman parte del discurso del amante traicionado.
Sí.
Todos esos datos que ha señalado son los que dice el amante cuando es traicionado en el momento. Después por ahí lo piensa y no diría esas cosas.
Bueno, pero...
Pero infraganti las dice.
Con referencia al huésped. Es tremendo, ¿eh?
Y bueno,
¿quién nos garantiza? Dejemos, ojalá usted tenga la suerte de que no se levante a su novia.
Sí.
Pero, ¿y el tipo por ahí puede hacer subinvitaciones?
Le trae gente del Congreso de Mecánica.
Claro, por ahí hay un amigo de él, o una mina del Congreso de Mecánico Dental, que no tiene dónde alojarse, y dice, vení conmigo, dice el tipo.
Pero que es un aguantadero eso.
Y se cae a la noche... Con dos ñatos del Congreso. Dice, te presento a fulana y a fulano. ¿Y qué? ¿Se quedan ahí también?
Y bueno, es difícil la situación.
Usted cenando con esos dos tipos y hablándoles de la mecánica dental. Dice, ¿qué tal?
No, pero bueno.
¿Cuál es el diente que más se rompe? Le digo, ¿qué sé yo?
Este.
¿De qué le va a hablar?
Pero después yo creo que en esa situación, en una parte de la situación,
sí.
Usted debe convocar...
Le puede decir, ¿no?
Al amigo le dice...
Che, escúchame.
Escúchame, Ricardo, nosotros habíamos quedado en que yo te alargaba con todo gusto, te lo digo con todo placer, sí. Yo te doy cobijo en la sala de huésped.
Cobija.
Sí, pero que traigas...
Trazados.
Pero sí, cada día viene gente, ¿viste? El otro día también te quedaste con mi novia haciendo pochoclo hasta las 3 de la mañana. ¿Vos considerás que esto es una casa de familia? Yo trabajo, me trae gente...
Mira, si te vas a poner así, para eso no me hubieras invitado.
No, pero no es para que...
Yo vine al Congreso porque vos me ofreciste tu casa, si no, no hubiera venido.
Bueno, pero con todo gusto te lo ofrecí
mi
casa.
No, mirá,
no, bueno,
¿sabés lo que podés hacer con el pochoclo?
No, pero...
Ahora me voy a quedar.
Bueno,
igual entonces... me voy a quedar, pero...
Y bueno,
ahora ya no les puedo decir que se vayan esta gente.
Bueno,
incluso ahora ya están durmiendo ellos.
Sí, pero me parece que no. Yo quiero que te pongas en mi lugar.
Bueno, pues no, mejor. Yo me pongo en tu lugar. ¿Y vos dónde dormís?
No, pero lo que te estoy diciendo, Ricardo, es que te pongas en mi situación. Yo me levanto temprano, trabajo todo el día.
Sí, te iba a decir, te levantás temprano, hacés mucho ruido.
Y bueno, sí, pero por eso, porque
sí.
Yo laburo y traigo el pan a la mesa. Estoy corriendo la coneja todo el día.
¿Qué pan nada más?
Pero vos no considerás esta situación.
Yo voy a venir acá a tu casa para comer marroco.
No, pero vos no considerás nada entonces.
Bueno,
lo que está
todas esas son preguntas que uno debe hacerse indefectiblemente antes de decorar la habitación de huésped.
Sí.
Conviene poner un cartel así, con globos, tipo bienvenido.
Puede ser el primer día, Sí.
El primer día, después no, porque ya es medio...
No, todos los días no.
El tipo más si se queda mucho, se queda 3 meses.
No, no.
Hay un globo ahí desinflado que dice, bienvenido.
Y una, claro, eso es muy triste. Y una atención, quizás un chocolate.
Claro, que queda ahí también, porque no lo quiso el tipo.
Claro.
O frutas.
Frutas sirve.
Claro, una bandeja con fruta, el tipo no la comió.
Pero no puede despreciar, lo que le dejan se lo tiene que comer. El huésped es así.
Sí, ¿no?
Otro día siquiera hablamos del comportamiento que debe de la etiqueta del huésped.
Ah, el huésped ya tiene otro código también.
Sí, ah, es otra cosa. Sí. El tipo tiene que comerse lo que le pongan ahí enfrente. Claro. Si no, es un desprecio.
Bueno, vamos a ver lo que dice el grueso de nuestros oyentes.
Sí, el grueso y el angosto, todos se escriben al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, así lo encuentran.
Muy bien. Juan F. Filiolo.
Filiolo. Sí.
Dice, negro, sos un capo. Te escucho desde el 95 y solo pude verte una vez en el Astros. No sé. Qué puntería, porque yo creo que estuve una vez sola en el Astros. Los que te acompañan y te acompañaron siempre cumplieron con lo que es de esperar para el programa que venís haciendo durante tanto tiempo. Espero que en Europa te vaya tan bien como lo pretendes. Sin conocerte personalmente, sos un tipo del que suelo aprender mucho. Abrazo y saludos desde Neuquén. Qué bien, ¿eh? El amigo Filiolo.
Vamos a estar en Neuquén, ¿eh? Atención que...
Sí, atención.
No me acuerdo cuándo, pero vamos a estar. Dicen, ¿sabe? ¿El primero de cuánto? De septiembre.
Bueno.
Vanina Soto dice, hace 22 años los escucho, desde mis 10 los escuchaba con mi Walkman, cuando estaban en el Tortoni, ¿eh? Y escucha en Río Gallegos, Santa Cruz.
Bueno. Maestro, yo cuando tengo una duda idiomática acudo a usted. ¿Cuál es la diferencia entre desapercibido o inadvertido? Y que uno está bien, el otro mal.
Dice, adivine cuál.
Adivine cuál. Cuando uno dice pasar desapercibido o pasar inadvertido, hay uno que está bien y otro que no. Le pregunto porque aquí se las usa indiscriminadamente. Bueno, muy bien. ¿Aquí dónde?
Sí, pero en
general. Esto lo dice Doris Riera, ¿eh? Bueno.
Sí, es verdad. Leandro Claudio Pérez dice, estoy con la radio prendida escuchando la misma. Y se despide.
Vengadores, dice Maru Medina, aquí tomando mi té de nada para ahuyentar... El té de nada es agua, ¿no?
Sí, debe ser.
Para ahuyentar lo malo mientras los escucho. Hoy es el día de la Pachamama, lo mejor para ustedes siempre.
Sí, claro. Que hay que pedir una ruda macho, ¿no?
No sé.
Algo así dice. Alexis Morales dice, ¿para cuándo el segmento No Estamos Solari?
Siempre lo hacemos.
También está en Neuquén, Alexis.
Pame Sequeira saluda a Gastón de Barker, que escucha todos los días, y Cris Martínez Tomba dice, lista, camisón y radio.
Muy bien. Carlitos Ortiz, desde Playa Pascual.
La Playa Pascual es muy cerca de Montevideo, ahí mismo prácticamente forma parte de Montevideo. Es una playa no en dirección a Carrasco, en la otra dirección.
Ah, mira.
Sí. Dale.
Para el lado de Colonia, digamos.
Para el lado de Colonia.
Claro. Bueno, escucha por FM del Sol, 99.5. Claro, un abrazo a los amigos de FM del Sol. Un placer escucharlos, esperamos pronto y así.
Alejandro Barrios Olano. Buenas noches, los escucho desde 33. Bueno, en República Oriental del Uruguay, ¿verdad?
Aquí, mire, Gonzalo Ortiz Romero, que escucha el programa en el Brasil... Dice, aquí casi no hay compositor de música clásica que no haya compuesto alguna vez un tango. Dice...
Claro, Ernesto Nazaret, por ejemplo.
Dice, a mí me parece que debe ser porque es una música muy pensante, que al mismo tiempo tiene carácter de danza, y hace que el tango guste en casi todas partes. ¿El maestro tiene algún otro motivo?
¿Motivo para qué?
Me imagino de explicación de por qué... Hay compositores de música clásica que hacen tango, me imagino.
Sí, yo creo porque andás a ver a lo que llaman tango también.
Mm.
Y por ahí caprichosamente en la música clásica le llaman tango a una inspiración que han tenido y que a ellos les parece que es un tango, pero por ahí no es. Así que no. Y muchas composiciones que se llaman tango son de muy, muy de principios del siglo XX o incluso de fines del siglo XIX. Y en Brasil, especialmente, está Ernesto Nazaret, que usted conocerá, el oyente conocerá muy bien, que es un compositor extraordinario de músicas. Podría considerárselo un compositor de música clásica, pero también ahí a caballo con lo popular, y que ha compuesto muchísimos, muchísimos tangos, como así también lloros, que tienen una uva muy, muy parecida, esta vez sí, a la del tango, ¿no? Uh-huh. Y los tangos de Nazaret sí son tangos. Y son tangos que suenan más bien como los tangos anteriores a 1925, es decir, los de la Guardia Vieja. Suenan así.
Y también aquí pregunta, dice, si sabe alguna guaraña. ¿Se conoce alguna guaraña?
Sí, sí, conocemos, claro, claro.
Dice, saludos de un paraguayo que escucha desde Campiñas, estado de São Paulo.
Claro, sí, esta es la guaraña, la música paraguaya más clásica.
Bien, Carlitos Ortiz ya se lo había dicho, Nelly Cuenca dice que escucha La Venganza desde tiempos inmemoriales y deja saludos.
Hay otro más de 33, mire, Martín Chagas. Ah, es de 33, pero vive en Brasil desde el 84.
Sí, este también vive en Brasil.
Claro, y escucha desde Brasil. Bueno, me alegro mucho de eso. Cabo Reyes pregunta, ¿cuándo es el próximo homenaje a Rolón? Así lo veo en la tele.
Bueno, no sé. Hacemos homenaje permanente a Rolón.
Sí, acá, sí. Somos de la Comisión de Homenaje Permanente a Gabriel Rolón. Bien.
Qué pesada gente que hace el homenaje permanente, ¿no?
Sí, porque ya el homenajeo debe estar hasta la pera.
Es un hastío de
homenaje. Sí, recibir homenajes es horrible.
El homenaje debe ser muy esporádico, si no, no es un homenaje.
Creo que el homenaje debe ser, además, beneficioso para el homenajeado.
Claro, lo
debe
beneficiar.
Le deben dar guita, le deberían facilitar su trabajo, pagar vacaciones. Y, no sé, ese es un homenaje verdadero. Ahora, que te hagan ir a decir un discurso y a beneficiar el homenajeado a otras personas, ese no es un homenaje.
Sí, en general es
ni
así.
Un premio ni nada. Un premio, usted quiere premiar a un escritor, regálele plata. Cosa que el tipo no tenga que trabajar y pueda escribir.
Exacto.
Y entonces recuerdo la anécdota de Rossini, cuando le dijeron que iban a inaugurar una estatua de Rossini en un lugar y que esa estatua iba a costar, ponele, digo cualquier cosa, $50,000.
Sí.
Y él dijo que por 20 se ponía él parado todo el día en el lugar, en el basamento de la estatua. Es decir, estaba queriendo significar lo absurdo de esa clase de homenaje, que nada benefician al homenajeado. Y si usted habla de homenaje de tipo que se han muerto, tampoco lo beneficia de ninguna manera.
Tampoco.
No.
Lo cual hace del homenaje algo casi imposible.
Sí, sí, claro.
Casi imposible de hacer. Fer Fernanda dice que no lo leamos al aire este mensaje.
Ah, bueno.
Pero bueno.
Elena Mateini dice que la gente nos quiere. Lidia Cayolo, nada. Daniel Garay, son todos expresiones. Gracias.
Gracias,
chiste,
bien.
Esas cosas.
Lo escucho desde el Tortoni.
Sí, todas esas cosas.
Cuando vienen, etcétera. Bien. Cecilia Cumpián dice también, gracias por acompañarnos todas las noches. Y bla, 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 lo dice así Cecilia. Y así hay muchos más, ¿eh? De todas partes, ¿eh? Mensaje muy...
Bueno,
de todas las
vamos a interrumpir la lectura de estos numerosísimos mensajes para hacer una brevísima pausa.
AM750. Una señal.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida.
Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. ¡Rojo! Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir dos dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero atención que mañana sí estaremos en la puerta esperándolos en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires, en nuestro querido auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche. Los esperamos allí.
Hablaremos esta noche de Alfonso de Aragón. Alfonso estaba casado con Lucrecia Borgia, fue la hija del Papa Alejandro VI, ¿no? Estaba casado por conveniencias de linaje, ya que la familia de Aragón dominaba Nápoles, eran los reyes de Nápoles. Aunque el casamiento entre Lucrecia y Alfonso había sido concertado por el Papa, hay que decir que Lucrecia consiguió también amar a su nuevo marido y él también la quiso mucho. Y fue realmente el único de los maridos de Lucrecia Borgia, que fueron tres, que ella quiso de verdad. Un tiempo después del casorio se complicaron un poco las cosas. En el año 1500 el Papa Alejandro VI tenía algunos achaques de salud que algunos atribuyeron a su vida licenciosa. En aquel tiempo se creía que esa clase de vida producía enfermedades, que el demasiado trato íntimo hacía mal. Hoy se cree lo contrario, yo creo que en ambos casos sin ningún fundamento. El caso es que el 18 de junio de 1500, durante la celebración del día de Corpus Christi, una descompostura, discúlpeme la palabra,
sí, dígalo,
obligó al Papa a permanecer sentado sin su mitra, el ingente sombrero que llevan los papas,
el bonete,
durante toda la misa. Hizo la misa así, sin gorro. Y, bueno, un astrólogo le recomendó al Papa la mayor prudencia durante ese año. El 29 de junio, un accidente vino a cumplir con la predicción. Parece que hubo una tempestad y se cayó una chimenea sobre el techo del Vaticano y una viga atravesó el cielo raso de la sala donde justamente estaba el Papa y se le cayó encima. Bueno, lo rescataron. A Alejandro tenía dos heridas en la frente, pero no era demasiado grave. Pero fue tomado el hecho como una advertencia del cielo. Y entonces el hijo mayor del Papa, Cesare Borgia, hermano de Lucrecia, como así también el otro hermano, se llamaba Giovanni, y otro más chico, Joffre. Bueno, se sintieron todos muy impresionados. Y Cesare tomó algunas medidas que le permitieron acomodarse en la escena política de Europa en caso de que el Papa muriera. Imagínense, el hijo del Papa tenía mucho poder, pero muerto el Papa, la herencia del papado no se producía por sangre, sino por el cónclave.
Claro.
Así que César obtuvo rápidamente de Venecia y Francia la seguridad de su apoyo. Pero había un hombre que no dio esas garantías y apareció como un súbito competidor de César Borgia. Y ese era Alfonso de Aragón, el marido de Lucrecia, que mantenía además buena relación con los Colonna de Roma, que eran los peores enemigos de los Borgia. El 15 de julio del año 1500, Alfonso atravesó la plaza de San Pedro para llegar a su casa de Santa María. Un grupo le cerró el paso y lo molieron a patadas. Los agresores salieron rajando por la escalinata de San Pedro y allí los esperaban 40 hombres a caballo que los escoltaron en su huida. Alfonso, que había quedado sin conocimiento y a quien los agresores habían dado por muerto, lo matamos, dijeron. Bueno, fue trasladado rápidamente al Palacio Pontificio. Hasta allí llegó Lucrecia, su mujer, que se desmayó cuando vio a su esposo en ese estado. Lucrecia acusó inmediatamente a César, porque sabía que él había propiciado el ataque. El Papa, informado de lo sucedido, envió un cuerpo especial a vigilar el aposento donde estaba recuperándose Alfonso, su yerno. Bueno, los médicos que atendieron a Alfonso, primero lo dieron por muerto, después vino un cardenal, le dio la absolución in articulo mortis, es decir, también lo dio por finado,
sí.
Pero estaba vivo el tipo, y se salvó. Y un par de semanas después, ya estaba fuera de peligro. Para cumplir con una formalidad, César visitó a Alfonso, pero en determinado momento se acercó a su oído y le dijo: lo que no se haya hecho durante el desayuno se hará a la hora del almuerzo. Y se fue. Era una amenaza. El embajador de Venecia, Paolo Capello, fue informado de estas palabras y se las comunicó al Papa, pero el Papa no tuvo en cuenta esas insinuaciones. Él le preguntó a César y César le dijo que no tenía nada que ver y él le creyó. El nene no miente, y habrá pensado, ¿no? Pocos días más tarde, dado que Alfonso se negaba a morir por sus heridas, fue estrangulado en su cama. La versión más frecuente que se hace del hecho la contó Rafael Bandolín, el preceptor de Alfonso. Contó que Alfonso no tenía fiebre, ya casi no tenía dolores, y estaba bromeando con Lucrecia y con algunos familiares, cuando entró Michelotto Corella, el sicario de Cesare. Cuando entró, Michelotto dijo que tenía que arrestar a un tío de Alfonso, uno cualquiera que estaba ahí mirando, siempre hay un tío ahí.
Sí.
Y agarró a un tío cualunque, que no tenía nada que ver, y todos empezaron a quejarse, fueron a reclamarle al Papa, y dejaron en la habitación a Alfonso solo con Michelotto. Y Michelotto lo mató. Cuando volvieron los familiares, lo encontraron muerto Alfonso, y Michelotto estaba ahí. Y dijo que se había desmayado, de puro indignado por el arresto del tío, y se había golpeado violentamente la cabeza. La tristeza de Lucrecia fue inmensa. Tenía apenas 20 años y Alfonso de Aragón había sido realmente su primer amor, ¿no? Este exceso de dolor conmovió al Papa. Como la costumbre exigía a las viudas un duelo severo y decoroso, el Papa puso a su disposición una escolta de 600 caballeros para acompañarla a Nepi, un austero convento de montaña en el cual debió retirarse por un tiempo. Siempre triste, Lucrecia firmó desde allí todas sus cartas con una aclaración luego del nombre. Decía, Lucrecia Borgia, la más desdichada de las mujeres. Poco después le llegó hasta el encierro otra convocatoria de matrimonio a Lucrecia, que fue el matrimonio con otro Alfonso, Alfonso d'Este, de Ferrara. Esta es la historia de la muerte de Alfonso de Aragón, que además de ser un hombre muy, muy hermoso, fue alguien con quien Lucrecia se llevó muy bien. Una picardía, lo que se dice, ¿no? Y es esto quizá deje una moraleja, ¿no? Cuando uno tiene un amigo al que han tratado de asesinar, conviene no dejarlo solo cuando entra un sicario de César de Borja.
Bueno, claro.
Le voy a contar cómo se entrenaba Cesare para tener una noche de bodas inolvidable con una princesa francesa con la cual lo habían casado. Quería causar una buena impresión y se consiguió un hechicero que le preparó una poción para asegurarle un rendimiento fabuloso, ¿no?, en la cama. Pero resultó ser que alguien cambió esa poción por un purgante. Y el purgante fue exitoso y César anduvo toda la noche de la cocina a la sala, ¿no? ¿A quién dedicar esta historia? Seguramente a Alfonso, pobre, y a Lucrecia, que encima de que le elegían el marido, una vez que le gustaba a uno, se lo mataban. Antes había estado casada con Giovanni Sforza, de los Sforza de Milán. Para sacárselo de encima, lo acusaron de impotente a Giovanni. Hubo un juicio que hizo las delicias de los chismosos de aquella época.
¿Y qué le parece, señor?
Imagínese. Bueno, Después con Alfonso X no fue feliz tampoco. No, la tenía encerrada ahí en la corte, muy vigilada, y fue desdichada toda su vida. Ilustraremos esta historia y en particular la situación de Lucrecia. La canción se llama, y de Lucrecia en el convento de Nepi, uh-huh. Ahí donde firmaba sus cartas de la manera que ya hemos dicho, ¿no? La canción se llama La Solita y la escucharemos en la versión de María Marta Pizzi, que lo ha cantado en un disco que se llamaba Bar del Infierno. Adelante.
Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, pa'l campo santo o pa'l cielo uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dice que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de sus días, mirando al cielo rogó, mirando al cielo rogó, que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras. La esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió, y esperándolo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se apeó. El viento con su malicia por su ventana pasó, la noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Era María Marta Pizzi, en La Venganza Será Terrible, La Solita.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entrá a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página.
En tu celular.
En tu celular.
Es esencial arrancar el día con la casa impecable.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancias que perduran.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Líquidos limpiadores, esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Claudio de la Carbonara en línea, Metro Delegado.
Buen día, ¿cómo están? De manera de decir que es un compendio de mentiras, como nos tienen acostumbrados desde el gobierno en las diferentes conferencias de prensa. No contestaron tampoco las preguntas que intentaban hacer algunos periodistas, sobre todo una muy importante que le planteaba la pregunta de cuántos afiliados tiene cada sindicato, cosa que evitó responder y se retiró raudamente. Y la verdad que estamos preocupados porque en esta declaración lo único que ha hecho es ratificar el rumbo que el gobierno le ha dado a este conflicto. Vemos que la intención del gobierno no tiene que ver con dar una respuesta a los trabajadores y a los usuarios.
AM750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica País.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios, solo, sin público, pero mañana, atención, el viernes también habrá matiné a las 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero conquistar a la vecina.
Bueno, todos hemos pasado alguna vez por esa situación.
Sí, porque creo que lo más frecuente es que uno se entrevere con la vecina.
Y Dios está ahí.
El nacimiento de amores está relacionado más que con la afinidad, con la vecindad, con la contigüidad, con la cercanía. Uno se relaciona con mujeres o con hombres que están cerca, cerca en lo geográfico, cerca en lo social, cerca en lo laboral.
Sí. Es
muy difícil que uno entre en amores con una persona que vive en Banderaló y se dedica al estudio de la minería, ¿no?
Sí.
¿Cuándo chocamos? Nunca.
Claro. Uno se enamora donde transcurre su vida.
Exactamente.
Lo que entonces, transcurre por ahí.
Lo más inmediato es la tipa que vive al lado. Incluso la gente es cómoda, ¿vio?
Bueno, señor.
No neguemos que una novia que vive al lado es mucho mejor que una novia que vive en Lanús, siendo que usted vive en el Tigre.
Pero al lado me parece demasiado cerca.
Puede ser, ya si uno empieza a hilar fino, que hay inconvenientes que son hijos de la cercanía.
Sí.
Pero para el tipo que es perezoso y no tiene auto,
claro,
y no,
ir hasta la
no quiere gastarse en viaje ni nada, ¿y qué mejor que la novia que vive al lado? Usted le golpea la medianera y ya está. Usted me dirá, bueno, pero la tipa te oye todo.
Y todo.
Y mejor casa por medio.
Y sí, porque
casa por medio es ideal, porque ahí ya no te escucha.
No.
No te escucha. Y sin embargo, no te cuesta nada, te levantas y golpea la puerta y listo.
Y bueno, sí, está bien. Sí.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
Pero bueno, hay todo un procedimiento para acceder a ese beneficio.
Es el que vamos a elucidar ahora.
Sí.
Digamos, aquí tenemos una serie de acciones que se encaminan hacia el objetivo de conquistar el corazón de esa vecina, o llegar al caso también de ese vecino.
Sí, ¿no? Sí.
El primer asunto es el cruce repentino. Si deseas conquistar a una chica de tu barrio, tienes que saber algunas cosas de ella. Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito.
Claro, lo simula.
Vos te enterás que la tipa sale a determinada hora para ir al trabajo. Eso es decisivo.
Y sí, usted lo tiene que saber.
Claro, cuando ves, la ves pasar, lo primero que tenés que hacer es mirar el reloj.
Claro, y ahí ve.
Y ahí ves, ¿a qué hora pasa? Y ves, pescarle una regularidad.
Claro, cuando va al trabajo, ahora mucho tiempo no tiene, si está yendo al trabajo, digo, para abordarla, usted no tiene mucho tiempo también.
No, no, por eso hay que ver dónde va. Y no hay que interceptarla en la puerta de su casa ni de la tuya. Hay que ver hasta dónde va y hacer claro. Que el encuentro se produzca, ponerle a 2 o 3 cuadras. O si va a la estación a esperar el tren...
Ahí en la estación.
Ahí vos estás en la estación, oh, qué tal, qué sé yo, no sé.
Hasta se puede subir al tren usted también.
Ahora, y también. Lo primero es establecer algún tipo de relación que yo creo que nace con el saludo.
Y sí, porque ¿de qué otro modo?
Claro, porque si vos no la saludás o no lo conocés, ¿qué sentido tiene abordarla en la estación?
Lo que pasa es que si usted la saluda, por ejemplo, desde la ligustrina de su casa,
sí.
Le dice todos los días, ahora qué tal. Hola, ¿qué tal? Le dice, buen día, buen día. Por ahí ella lo ve en la estación otro día y no lo reconoce fuera del contexto.
Bueno, pero
de
ahí usted tiene que usar siempre un gorro, ponele.
Claro, para...
Y tiene que hacerse...
Muy distinguible.
Muy distinguible, efectivamente. Bueno, si ya tienes todos estos datos,
sí.
Espérala en alguna esquina... Y cuando llegues te haces el sorprendido. ¡Oh! Bueno, tampoco se trata de caer redondo al piso.
No sobreactúe.
No sobreactúe. ¡Qué sorpresa! ¡Ay! Parece mentira. El mundo es un pañuelo.
No.
La saludas amablemente y conversas con ella. No hagas preguntas difíciles, como por ejemplo... ¿Cuál es el logaritmo 10 de...
No, otra pregunta, se refiere, no sé, me imagino a preguntas...
¿Vas al trabajo?
Claro.
¿Tu novio es de por aquí?
No, eso no es una pregunta, señor. El novio no es un tema de conversación,
jamás. Debes indagar algunos datos con amigos en común. Y no, si tuviera amigos en común, otro gallo me cantara.
Pero si no,
le digo, presentame esta mina y listo.
Sí, pregunta si no en los comercios de la zona.
Claro.
¿Qué es lo que ella hace?
Si te dicen que le gusta ir al cine, ¿quién puede decir
¿quién
eso?
¿Quién le va a decir?
Ese dato, además, ¿de qué me sirve? ¿Le gusta ir al cine? No es. La gente va al cine o no va al cine. Después, si le gusta o no le gusta, qué sé yo.
No, y además no se distingue por si le gusta o no le gusta ir al cine.
No.
¿En caso?
Entonces puedes hablarle de lo último en la cartelera e invitarla a ir.
Sí, bueno.
Pero entonces tiene que tener una relación más profunda con el cine, ser cinéfila.
Claro, si es cinéfila, entonces va a ver...
Usted le empieza a hablar de Soldano, de Mengano, de qué sé yo, de Eisenstein.
Bueno, por eso, si va al cinearte...
De Noir, de Chabrol...
Ahí sí, pero usted, ahí ya tiene mucho tramo recorrido.
Claro, ahí sí, y de golpe le dice, che, te traen una nueva película de no sé quién, ¿qué te parece si vamos a verla, no sé qué? Después, si le gusta algún cantante en especial...
Claro, también.
Claro, por ejemplo, Rolón.
¿Rolón es cantante?
Claro, ¿cómo no va a ser cantante?
No, pero es guitarrista y canta a veces,
No, canta a veces es ser cantante. Los cantantes cantan a ver, no están cantando todo el día, como en una comedia musical.
No, pero no da concierto. ¿Usted
cree que un cantante se levanta a la mañana y dice, buenos días, sí. Good morning, la la ri la ri la ra.
Sí, Moreira es así, yo lo conozco.
Moreira sí. Good morning, mi amor. No, señor.
Pero Rolón no da conciertos en el
Bueno,
en el
no importa, pero no le gusta a Rolón.
No, sí, me gusta, pero...
Guillermo Fernández, qué sé yo, viejo.
Bueno. ¿Qué, y usted que la invita a un show de Guillermo Fernández, por ejemplo?
No, le empiezas a hablar de Guillermo Fernández.
Yo creo que no hay que hablar, ¿sabe qué?
Usted
tiene que pasar, si tiene auto, por ejemplo, con el auto a todo volumen con Guillermo Fernández, que se escuche por las ventanillas.
Claro.
y ella sola
va
a reparar.
Sí, sí,
va a escuchar, venir. Dice, ay. Ah, mira, que le gusta Guillermo Fernández.
Bueno, después tienes que vestirte bien. A las chicas les gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir. Sí. Ah, mira vos, qué machista.
Mire usted.
Esto. A las chicas les gusta esto.
Y aquello.
Y aquello. Y porque esto demuestra que son detallistas.
Ah, los tipos,
no,
que...
los tipos que se preocupan por su vestir son detallistas. ¿Y qué hay?
Y bueno,
o sea, ¿qué sentido de atracción produce el detallismo?
Y el detallismo, no, porque vio que muchas veces se dice, sí, que las mujeres valoran los detalles de los hombres. Por ejemplo, si usted accedió con un ramo de flores en una situación determinada.
Eso es un detalle.
Sí, eso es un detalle. Creo que hay detalles un poco menos obvios que este que acabo de decir.
Sí, por ejemplo, fruncir el entrecejo no, es pero... también un detalle. Sí. Bueno, si deseas sorprender a tu vecinita,
ya
la está degradando.
Ya no le gusta.
Ya me parece que es petiza.
Sí.
Entonces empieza a tener una apariencia más cuidada. Eso sí,
sí, está todo.
No hayas
eso...
hecho un croto, señor. Vienen hecho un bichicome a este lugar. Dice, arréglate antes de salir, usa un perfume agradable.
Sí.
Sí, el famoso perfume de la marca Agradable.
Sí, Agradable en todas sus presentaciones.
Sí, en sus tres distintos hedores. En resumen, tienes que mostrar una buena imagen. Ah, eso no es un consejo.
No, bueno.
Eso es vender humo. Después está el admirador online, desde luego, ¿no? En Facebook o en Twitter. Si deseas comunicarte con ella...
Le manda mensajes.
Le pide permiso para entrar en el Twitter, en el Facebook. Y, aunque el Facebook ya es una cosa
¿qué?
Un poquitín pasada de moda. Pero bueno. El vecino amable.
Sí, es otro perfil.
Sí, el vecino amable. Para mí ese es un perfil... de acción muy retardada.
Usted dice que pierde chances eróticas.
Sí, claro.
Y la amabilidad no tiene mucho que ver.
No, con no. Pero usted le presta algo.
Sí.
O se comide a arreglarle una cosa. ¿Qué dice? A las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas. ¿Cómo? ¿No era que le gustaban los muchachos que se preocupaban por su manera de vestir?
Sí, bueno, pero también... todo
a
esto...
todas las chicas... Se mueven de consuno.
Sí.
Bien.
Y de detalles.
Si ya entraron en confianza. Si ya entramos en confianza, no necesito leer
cosas, señor. Si ya estamos en confianza, me estoy poniendo los pantalones para irme.
Claro. Si ya entraron en confianza, pero todavía no te animas a decirle lo que sientes.
Sí. Náuseas.
Sí. Puedes guardártela. Ah, no, puedes ganártela.
Señor, por favor, lea bien el informe, porque si no, no podemos continuar.
Claro, puedes ganártela interesándote en lo que le pasa. Préstale atención cuando te converse.
Ah,
y,
sí.
Porque si tú la aconsejas y eres amable con ella, verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti. ¡No quiero eso!
Bueno, pero espere, usted...
Claro, entonces la mina te cuenta que lo que le pasa es que está enamorada del de enfrente.
No, bueno, pero...
Y vos estás ahí, sí, mirá, te conviene esto, te conviene el otro. Y ahí no, de esa no salís nunca
no,
más.
No, de esa no.
No salís nunca más.
Del amigo que consuela, no. No,
no salís más, no salís más.
Pero quizás usted repara en otro detalle que ella le dice, por ejemplo.
Puede ser, si ella tiene dificultades, ofrécele tu apoyo.
Claro.
Y dile que en ti tiene un buen amigo, tiene a un buen amigo.
Sí, mirá, ese es el techo que lo tengo que rasquetear, que está lleno de humedad. Y usted un día dice, mira, yo tengo unas espátulas nuevas.
Claro. Y si te dice que el padre no la comprende, ponele...
¿Por qué no te comprende tu papá?
Y porque no entiende que yo quiero ser actriz.
¿Quieres ser actriz?
Sí.
Bueno.
Mi sueño es querer ser actriz.
Bueno, no, es ser actriz el sueño, no quererlo. Está bien tener un presueño.
¿Cuánta gente dice eso?
Pero bueno, usted le puede decir que usted frecuenta... el ámbito del teatro, de los
inventele,
actores.
Usted no tenga nada que ver con el teatro.
Sí, inventar, porque es difícil si uno no sabe nada.
No, yo soy muy amigo de y le nombra a alguien que no existe, porque si existiera usted corre el riesgo de que el tipo lo desmienta.
Claro, un actor, en verdad es un actor del sí. Teatro off, que no...
O extranjero.
Claro.
Dígale que es amigo, qué sé yo.
¿De quién?
Y de algún actor extranjero.
No, pero una estrella no le va a ser creíble.
No.
Le inventa un nombre.
Ah, sí.
Jack Morton.
¿Jack qué?
Jack Morton.
¿Morton?
Morton. Sí. Es un actor...
¿Qué actor?
Un actor inglés.
Un actor inglés, Jack Morton. Trabajó en muchas películas que ahora no me acuerdo.
Claro, porque...
O le inventa películas.
No, pero mire que ahora con internet...
Sí, lo...
Va a buscar.
No, y bueno, también busca Jack Morton y dice... No hay ningún resultado con Jack Morton.
O peor, Jack Morton es un delincuente, asesino serial.
Es mejor uno que conozca. Uno de segundo orden tiene que ser.
Y bueno, pero no quiero nombrar a nadie ahora que
Claro, para no ponerlo como de segundo orden.
Sí.
Bueno, lo que sea. Haz todo lo que puedas para llamar su atención, pero positivamente.
Claro.
No su atención, que por ahí te desmayas en la calle.
No, señor.
Nada, no. Y, aunque a mí me parece que desmayarse y producirle lástima siempre es bueno.
No, yo creo que la lástima
sí, lástima.
Está lejos de lo erótico.
Sí,
pero
¿no?
Sí, usted puede estar haciendo un trabajo físico. Es muy importante que usted lo vea en acción física.
Uh-huh.
Usted espera que ella salga, ya sabe el horario que sale, sabe todo. Y entonces se compra un serrucho, por ejemplo.
Y empieza a serruchar.
Y serrucha.
Que lo vea serruchar.
Veo que el acto del serrucho está muy cercano a...
Sí, es muy, muy físico y... Muy metafórico.
Es muy metafórico.
Ah, entonces la veo, mirá cómo se...
Usted está... Claro. Se compra una tabla importante, ¿no?
Sí, se pone en la puerta.
¿En la puerta?
Si le pregunta qué estás haciendo, ya lo ve.
Sí. No sobreactúe tampoco.
No.
El
tampoco.
Serruchaje.
Pero cuidado que puede preguntarle para qué estás serruchando. No le va a decir para impresionarte.
No.
Aunque le podría decir como un gesto humorístico.
Hago muebles. Estoy haciendo muebles.
Sí. Muebles también es una palabra...
También.
Familiar al lenguaje erótico.
Sí, casi le diría pornográfico.
Claro.
Estoy haciendo muebles porque, bueno, soy así.
Yo hago mis propios muebles.
Eso está muy bien. Que hace lo propio.
Sí.
Usted
cocino, además, le dice usted.
Bueno, todo
cocino,
junto.
Hago mis muebles. ¿Y qué otra cosa le puede decir?
Y arreglo el auto.
No, eso no.
Me doy mania.
Medio náusico.
No, claro. No, sino directamente dice, bueno, y estoy esperando que llegue el verano para escalar el Aconcagua.
Ah, sí.
Porque, porque
claro, ahora es interesante desde ese punto de vista.
Sí.
Usted se va a convertir para ella en el muchacho de al lado, o del muchacho de aquí, que de esta cuadra, que se hace los muebles, que cocina y que va a escalar el Aconquija.
El Aconcagua.
Ah, el Aconcagua.
El Aconcagua. Porque.
¿El Aconquija no es mejor?
No, el Aconcagua es mejor, porque es el pico más alto de América.
Sí, sí. El Aconquija en verdad es una cadena montañosa.
Claro. Pero usted dice, escalo la Aconcagua porque me hago montaña. ¿Te dice eso?
¿Me hago qué?
Me hago... Señor, por favor, le pido que preste atención.
No, pero que usted dice cada cosa es totalmente inesperado.
No, lo que dicen los andinistas. Me hago montaña. La montaña soy yo. Y ella se va a quedar pensando.
Esto no es mejor decírselo cuando ya entran en confianza, porque...
No, señor, porque usted le dice...
Por ahí le empiezan a poner un apodo, y ahí viene el hombre montaña.
No, señor. Porque vio que hay un contacto del montañista.
Eso sí, ella insiste en preguntar.
Sí,
cuando usted entra en detalle, ¿cómo es? ¿Qué sentís al escalar? Ahí está.
Falta de oxígeno.
Cuando ella, usted le dice, yo me estoy preparando porque en el verano voy a escalar a la Aconquija.
El Aconcagua.
Y ella por ahí le pregunta, ¿y qué sentís al escalar una montaña? Y ahí usted le contesta,
me hago montaña.
Yo soy la montaña.
Sí.
Ah, dice la mía, entonces te escalás a vos mismo.
No, bueno, no es exactamente
qué sé yo,
así.
Mirá, si me dice eso, no sé qué decirle.
Pero,
ahora, también puede ser que no te pregunte qué sentís al escalar la montaña.
Bueno, no, quizás
entonces,
no le pregunta.
Uno le tiene que decir, ¿por qué no me preguntaste qué siento al escalar una...
No, se lo dice directamente usted.
No, a mí me gusta como respuesta, no como ocurrencia súbita.
No, pero usted
es como decir, estoy a favor de la educación pública. Tiene que ser respondiendo una pregunta. ¿Qué aparece en las redes sociales? Dice, hola, soy Patricio Barton y estoy a favor de la educación pública. El tipo que lo escucha dice, ¿quién te preguntó algo?
¿Qué me importa?
Claro, y la mina por ahí igual. Usted la para por la calle y le dice, cuando escalo la conqueja me hago montaña. Y la mina dice, ¿a mí qué me importa? Estoy andando con el de enfrente, le dice.
No, pero si
quedame
no...
tranquilo, voy a venir el de enfrente y te va a romper la trompa, te va a romper.
Si no, usted mismo se hace la pregunta, una pregunta retórica que dice...
¿Qué siento?
¿Qué siento?
Claro.
Así dice, ¿qué siento?
Vos te preguntarás, ¿qué siento?
Como Julio Sosa se
claro.
Dice, ¿qué siento?
Siento que, claro.
Me hago montaña.
Ah.
Así se lo dice.
Bueno.
Y además después le dice que en la montaña... Usted verdaderamente toma la escala humana del fenómeno de la vida.
¿Sabe lo que veo? ¿O sabés lo que veo? Veo la pequeñez del ser humano ante lo grandioso de la naturaleza.
Sí, sí, señor.
La mina ahí se empieza a desvestir.
Sí, bueno, no sé si es así.
Sí, señor.
Pero,
bueno, sí, esas son cosas, como dice aquí, que le gustan a la mujer. Además de los hombres que se visten bien.
Bueno,
además
sí.
De los detalles y además del cine.
Sí, ya son varias cosas.
Sí, son demasiadas cosas.
Igual le digo, ¿sabe quiénes corren con ventaja en los barrios? Digo,
los lindos.
Para este, bueno, pero además,
sí.
Para este abordaje de la vecindad, los comerciantes. El comercio que es visitado por la vecina en cuestión, usted, por ejemplo, tiene una panadería.
Ah, sí.
Ella vino y compró 6 medialunas. Usted le pone las 6 medialunas... Y agrega una séptima.
Una séptima.
Dice, esta para coronar tu cielo. Y entonces ella va a prestar atención. Otro día, un alfajorcito de maicena. Probalo, no me digas nada ahora.
No me digas nada ahora.
Probalo, llévalo y probalo.
Sin mañana probar, no se puede decir nada.
Claro.
Usted,
ya está forzando un poco.
Claro, está dando la idea de que a lo mejor le conviene probarlo a usted también.
Sí, sí.
Probar a media luna, probar el alfajorcito, el imperial ruso, y después
bueno.
Me probás a mí.
Bueno, no empuje.
Eso no se lo diga.
No. Ya está empujando usted un poco.
Claro.
Ya está empujando. Pero sí, usted tiene una pizzería, faina, pum, arriba, tira una porción.
No.
Y esta es una gentileza. Esta se refirió a Fainá, ¿no?
Sí.
Es una gentileza para...
Pero, ¿no será que, por ejemplo, a los espíritus románticos, pues las mujeres son románticas también?
Claro.
Siguiendo con esta política, las mujeres son esto, las mujeres son aquello.
Sí, señor.
Las mujeres de hoy en día, bla, bla, bla. Parecemos cantitos de murga.
Sí, las mujeres de hoy en día.
Las mujeres de hoy en día. Bien. Por ahí la mujer romántica se niega a tener demasiado trato con el comerciante... al que juzga un exponente lamentable de la sociedad de consumo.
Ah, bueno, sí.
Ah,
claro.
Bueno.
Pero entonces
hay... si tu vecina es una mujer sensible, sentimental, artística y romántica, regalarle una porción de fainá
bueno.
Es ausentarla más que atraerla.
Pero si no...
Esta clase de mujeres prefieren tal vez los hombres que... se alimentan con pan de plenilunio y vino de ilusión.
Bueno, pero si no, entonces usted le agrega un texto, le ofrece al tiempo que ofrece el fainá...
Y le dice, ojo, que yo soy comerciante, pero...
Está bueno.
Eso es terrible, es muy malo.
No, directamente...
Si yo soy comerciante, pero, cuidado
no.
Que... Sí.
Los
yo soy
nunca.
Delincuente, pero... Yo estoy manejando un taxi, pero en realidad, bla, bla, bla.
Sí. Los peros nunca van a favorecer
no.
A ningún discurso, porque eso es un atenuante de todo.
Acá hay una cuestión. Dice, organiza una reunión.
Ya, pero sí. Entonces...
Usa cualquier excusa,
por
ejemplo, que llegue el verano, que quieres conocer más a tus vecinos, para preparar una reunión informal y no dudes en invitar al chico que te gusta. Es una forma perfecta de acercarte con disimulo.
Y con mucho disimulo, y con mucho disimulo.
Yo creo que está bien esto, ¿eh?
Yo le voy a plantear un riesgo muy fuerte.
Que venga con el novio.
Ese es el primero, no. Pero el segundo...
Que venga su novia a la reunión.
Pero el tercero, Sí. Es que usted tiene que inventar una reunión con un propósito, que usted ya sabe cuál es, que es el de conquistarla a ella. Pero invita a otros vecinos y por ahí se la quiere levantar otro vecino.
Por ejemplo, el del frente.
Bueno, y usted le está haciendo el trabajo gratis.
Sí, sí, eso pasa muchas veces.
¿Se lo hace usted?
Diría que siempre.
Y bueno, entonces...
Diría que siempre. Usted invita a otros tipos y yo creo que a los tipos que usted invite hay que amenazarlos.
Bueno, pero eso es doble trabajo.
Sí, bueno, pero usted invita a los tipos y dice, un momento, se puede levantar cualquier mina, menos a esta que vive casa por medio... de la mía,
sí.
Y que yo estoy haciendo la reunión nada más que para levantármela
a ella. ¿Qué? A Paula, me encanta a mí también.
Y bueno, entonces hace vos la reunión.
Y bueno, viejo.
Y voy yo. Bien, después este dato, dice, juega al despiste, ¿qué es esto?
A ver.
Parece una tontería, pero funciona.
Mm.
Jugar al despiste suele motivar el interés de los hombres o de las mujeres. Un día... la saludas y al siguiente la saludas pero apenas sin mirarla.
Ah,
hacerte el difícil.
Sí.
No vas a ningún lado.
No, histerequear se llama eso en el consultorio.
No, hay que ser muy lindo para hacer eso. No, no. Fíjate cuáles son sus gustos, cuándo recoge su correo, la rutina que lleva, si hace deporte, si invita amigos a su casa, si su familia viene a verla a menudo, si tiene mascota. Y esto te dará pistas de cómo es y lo podrás usar a tu favor para dar un paso más.
Claro.
Si tiene mascota, salís vos con la mascota.
Se compra una
si
o la consigue.
Si le gusta el deporte, empezás a correr por ahí o salís con la pelota a la calle, no sé qué, alguna cosa, ¿no? O le dices que practica su deporte.
Claro, cuando si usted ve que ella sale a correr, por ejemplo, usted se pone también en la vereda un día a hacer abdominales,
claro.
Por ejemplo, y le dice, hola, ¿qué tal? Se deja observar, claro. Un día, dos días, tres días. Sí, sí. Al cuarto día ya empieza a trotar con ropa deportiva,
sí,
por supuesto.
Sí, se compra la mejor ropa deportiva.
Sí, sí, y bien seguida.
O ciclismo.
¿Cómo?
El ciclismo.
O ciclismo, bueno, también.
Ah, pasa con la bicicleta.
Sí, sí, esa sale en bicicleta también.
Sí, eso.
Va con ella.
Dice, si usted vive en el mismo edificio que la mena...
es un edificio.
Eso es otra cosa, puedes coincidir en el rellano.
Sí.
En el palier.
Que ahí abajo.
¿No? Y si van al mismo supermercado por ahí, la esperás que salga... Y salís con una bolsa y te haces que vas al supermercado.
Claro.
Y ahí empezás, lo regalás, ¿y esto qué es? Le preguntás.
Claro, se hace asesorar, dice usted.
Claro, ¿te gusta? ¿Qué te parece esta banana?
Bueno,
o
pero...
lo que sea, ¿viste? Bueno.
O le entra a las bolsas, la espera que vuelva.
Claro.
Le dice, ¿te ayudo con las bolsas?
No, eso no, Garpa, es muy machista.
¿Es también muy machista?
Sí. Casi todo es muy machista, en realidad.
Bueno, estamos hablando de un informe machista, sí, al fin y al cabo, así que...
Después de todo esto, la invitas a salir.
Sí, pero ya no sé si tengo ganas, ¿eh?
Sí, yo
ya me cansé un poco.
Me cansé de la mina.
Sí.
Una vez que hayas dado los pasos anteriores y notas que la mina está receptiva, invítale a salir. Pero no en un plan cita romántica...
¿Y entonces
qué? Es estúpida la mina.
¿Y qué vamos a hacer?
Vamos a ir a... qué sé yo. Sino más bien a tomar algo, a dar un paseo. Así se llaman las citas románticas.
Y sí.
¿Vamos a tomar algo o a dar un paseo?
Claro.
Una cita romántica, señor. De esta forma, si te dice que no, no te sentirás tan incómodo la próxima vez que la veas. Te vas a sentir muy incómodo
cuando
te diga que no.
De todos modos.
Y se termina todo ahí.
Bueno,
y si
usted...
vamos, ¿qué te parece si vamos a tomar un café? No, me dice la mina. ¿Y qué? Yo voy a seguir saludándola, haciendo ciclismo.
Y serruchando.
Y serruchando.
Bueno, pero quizás...
Y dando de consejos.
Quizás haya una segunda oportunidad más adelante.
No hay segundas oportunidades. No hay, eso no existe en el mundo. En la naturaleza no existen las segundas oportunidades.
Pero por ahí ella fue, hizo todo una histerequeada, como decíamos.
Eso es lo que creen los giles. Creen que las minas le dicen que no por histerequear.
Sí,
porque no le gusta a usted.
No, se está haciendo la difícil.
No, señor.
Gusta.
No, que te dice que no, no chao.
Pero
ya,
si
chao.
Yo vi que me mira igual
sí,
cuando yo...
va a mirar como,
pero
como
sí.
Se mira un desperdicio que uno no,
no
quiere usar.
No, por favor.
Sí, señor.
Yo me doy cuenta que,
no,
esa,
no.
Que le interesa
no.
Un poquito, sí.
No, señor,
un
no
poquito.
Interesa nada.
Lo que hoy es un poquito...
¿Usted quién es el de enfrente?
Lo que es un poquito, mañana puede ser mucho.
No, señor, no. Déjela porque esa mina además me interesa a mí.
Bueno, así entonces, que... señor, así no se
bueno,
puede.
Bueno, mire, para terminar con esta discusión vamos a hacer una pausa.
Sí.
Y que sea lo que Dios quiera.
AM 750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente, pero atención, jueves y viernes hay matiné a las 8 de la noche en el auditorio Caras y Caretas. Los vamos a estar esperando en la vereda. Ahí al público que quiera venir, 8 de la noche, como le dije. Háganlo pasar al sordo que está tomando frío en la vereda. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira, también para usted. ¿Cómo anda? Bueno, acá me preguntan si está la orquesta. ¿Está la orquesta de la radio?
Está la orquesta, la estable de Radio 750.
Sí, la orquesta estable de M750 para hacer Rubias de New York.
Ah, bueno, adelante.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adornadas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Betty, Betty Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Para que le apuñeta del olvido y de placer, ríe su alegría como un cascabel.
Señor.
Bueno, a ver, le piden viejo vals, que usted siempre se niega a hacerla, pero por ahí hoy. Es la excepción, ya que dicen que,
bueno, vamos a
que
ver
es muy si difícil puede. Y qué sé yo.
Sí, es muy difícil, pero bueno, dale.
Confesé, sin temor, llamaba tu interés, aquel más, por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, era mi corazón, suba y ve. Fue como un loco mudar de fanera, con giros y vueltas en torno al fanal. Menos de luz me lo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. Y él me diría que toda la gloria de aquella gentil profesión era la primera cota que el mar se ponía, mi loca ilusión. Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Qué lindo, maestro. Para Paula de La Pampa, le piden La Fulana.
La Fulana.
La Fulana.
Ah, no me la sé, pero lo voy a cantar igual.
Aunque sea una parte. Qué lindo que es La Fulana, me encanta.
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento hecho un rock, el que en caridad nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me iba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga también. Y pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que en caridad nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me equivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que es la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bueno, recuerden que en redes sociales estamos en Twitter, en arroba La Venganza Radio, también en Facebook, que me dicen que es Facebook La Venganza Radio, es ahora, me acabo de enterar después de 10 años, qué bien, de haberlo dicho diferente. Bueno, Oración del Remanso es uno de los temas que le piden a usted, para no ver si puede ser.
Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valleño, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Thank you. grites que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está carando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, ¿está con los dedos en remojo usted, maestro?
Sí, mire dónde los tengo.
Señor, por favor. Porque me piden una versión remixada de Tico Tico.
Ajá.
Lo más rápido que pueda hacerla.
Es muy difícil.
Bueno, dale, pero vamos. Si entrena los dedos y los
toca. Tome la pandereta usted.
Yo, ¿usted se anima a que yo toque la pandereta para este tema? Me sumo ahí.
A ver.
Bueno, vale. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno. Velocidad, señores. Nunca salió tan veloz Tico Tico, me parece.
Estuvimos entrenando concentrados.
Sí. Y tiene otras partes que antes no incluía.
No, lo que pasa es que lo hacemos completo ahora, sí.
Una versión completa. Muy, muy lindo lo de Tico Tico. Bueno, casi que hay que irse, pero hay tiempo para un tema más. Y aquí Mario le pide samba de una nota sola.
Ah, ¿una sola?
Sí. Una sola nota.
Esta.
A ver. Un, dos, tres y... Thank you.
Nos vamos, señores. Recuerden que estamos haciendo la matiné jueves y viernes 8 de la noche en el Caras y Caretas, Venezuela, 3:30. Y nos vamos con qué tema.
Con este.
Con este.
A ver.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.